y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Gracias por tu presencia y gracias porque estás con nosotros y gracias porque nos amas. Ahora hablo sabiduría y revelación, entendimiento. Gracias que los misterios del reino son para nosotros, nos han sido revelados y te damos toda la gloria y te damos gracias con la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Ok, vaya un momento conmigo, por favor, a Lucas capítulo 12 y en el versículo 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una vez más, ¿qué quiere decir esto? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Ok, estaba en una serie titulada Las influencias del diablo y vamos a ver la segunda parte del tema que vi la sesión pasada, y es acerca del reino de Dios, el diablo y la religión. Ok, ya habrá notado que reino y religión no van de la mano. ¿Sí? ¿Lo veo? No, simplemente no van de la mano. Una de las cosas que le dije, voy a volver a usar las palabras que vimos la vez pasada. Primeramente, de acuerdo al latín, la palabra religión. Y después le voy a dar lo que dijo Santiago, pero me voy por orden. La primera parte está en el latín. Y esa, una de las definiciones que vimos es, quiere decir volver a estar atado. ¿Se acuerda? O sea, entonces para la religión es un retroceso. Eso fue lo que vimos la sesión pasada. Sí, volver a estar atado, que es religión del latín. Y simplemente es volver a estar atado. ¿Ok? ¿Se acuerda cuál es la otra definición que le di? Le dije religión es, ¿qué es? Es el hombre buscando tener una relación con Dios. ¿Pero qué? A su manera. ¿Qué quiere decir a su manera? Otra manera de decirlo, bajo sus propios términos. Sí. Y de ahí, para mostrarle eso, lo vimos en el libro de los Hechos. Y ahí estábamos viendo en el capítulo 17, y ahí voy a retomar esto, desde ese punto 17, del capítulo 17, Pablo estaba en Atenas, si usted se acuerda, y estaba enojado por ver la idolatría, y no porque tenía odio, sino amaba a la gente, porque sabía que Dios los amaba y Dios tenía un propósito para ellos. Y lo que sucedió entonces es que el apóstol Pablo, cuando vio eso, sabía que el diablo los iba a destruir, ¿sí? Y estaba literalmente enardecido. Entonces vimos ahí en el capítulo 17, no voy a ir hasta allá, nada más voy a leer, porque ya lo vimos esas partes, me voy a ir hasta el versículo 23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, note, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Si usted se acuerda, la sesión pasada, y no quiero leer porque ya lo leí la vez pasada, que fue lo que sucedió, a quien les dijo esto, pero cuando él estaba ahí en el Areópago, y ya les expliqué que era el Areópago, él les dijo esto a estas personas, y aquí viene el punto, dijo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero dice sin conocerle. Entonces Dios no recibe esa adoración, porque el mismo versículo te dice, cuando dice sin conocerle, está hablando, no hay una intimidad con él. Por lo tanto, no hay qué, fe. Si no hay relación, si no hay intimidad, no hay qué, fe. ¿Sí? No hay fe. Amén. Lo puede ver ahí. Entonces, cuando dijo eso, Dios no recibe esa oración. ¿Qué estaba pasando con estos griegos aquí? Eran gente griega. ¿Qué estaba pasando con estos griegos? Ellos querían tener una relación con el Dios no conocido, pero no tenían relación con él. Ellos querían establecer una, ¿qué? Religión, Una de las cosas que vimos, la otra palabra aquí en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos. Ok. So, dos definiciones de la palabra religión o religioso, etcétera, que ya vimos. Pero ¿qué hay de Santiago? Porque Santiago usa esa palabra y quiero establecerlo. Y digo esto porque es una de las armas más fuertes que el diablo usa. Y le voy a decir una vez más, religión es un espíritu muy fuerte. Con esto no lo estoy engrandeciendo, pero es un espíritu muy fuerte. Ahora se lo digo, gente va a batallar, gente batalla con este espíritu de religión. Amén. Y es mejor que no lo, si quieres fluir en fe, es mejor que no metas religión ahí. Bien, en Santiago en el capítulo 1, dice aquí, y lo voy a, me voy a ir hasta donde están estas dos palabras. De hecho, en toda la Biblia es la única parte donde aparece la palabra la religión en toda la Biblia. En toda la Biblia, en dos versículos nada más. Y podríamos decir que es uno, porque está hablando de lo mismo en el verso 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, verso 27. Y luego dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Note, visitar no quiere decir, oh, voy a ir a visitar a esta viuda, a estos huérfanos. No, visitar quiere decir ayudarles. ¿Sí? Quiere decir suministrarles necesidades, desde, pueden ser espirituales hasta físicas, materiales. Pero enfóquese, pero me quiero enfocar donde hay la palabra religión. Esa palabra religión, ¿sabías tú que realmente se debió haber traducido mejor piedad o piadoso? Pero vamos a ver primero la palabra religión ahora en el griego. Le di una definición en el latín. Ahora vamos a poner esta definición en el griego y ahí es donde quiere decir esa palabra. Fíjese en el griego, no es esa versión, es esa otra, gracias. Es culto a Dios nada más quiere decir apego respetuoso y ferviente a Dios, piedad o adoración o temeridad, o sea de temer a Dios, piedad o adoración. Voy a quedar con eso porque voy a explicarles algo aquí. Culto a Dios, apego respetuoso y ferviente a Dios, piedad o adoración o temeridad a Dios. Ahora pon la palabra piedad, mira la definición de la palabra piedad. Piedad quiere decir virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, o sea, a Dios y a sus cosas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Aquí mismo lo vemos, que dice que la religión pura es esta, y sin mancha delante de Dios el Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas, visitar, contribuir a las viudas en sus tribulaciones o a los huérfanos. ¿Sí? ¿Lo puede ver? Eso es, quiere decir un acto de compasión. Ok, ahora, ¿cuántas definiciones vamos de religión? Sí, una, dos, tres con esa, ¿verdad? Ok, aquí viene. También le voy a, creo que les mencioné esto y no lo expliqué muy rápido, pero tiene que ver con, hay algo que se llama ahorita liberalismo cristiano, libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Amén. Hay algo que yo le he llamado por años la falsa gracia. Falsa gracia. Y son gente donde normalmente el punto de religión que he estado tratando es, por decir así, en el área de lo que conocemos como tradiciones. Dios mío, ayúdame, no quiero ofender a nadie con esto. A veces gente sé que me ven o algo así, se ofenden por lo que digo, pero al mismo tiempo dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Okay, hay mucha, ¿por qué crees que hay tantas denominaciones? Mujeres no se pintan o se ponen esto. Si no te pintas, porque tú no quieres pintarte. ¿Me entiendes? Pero no tiene nada que ver con tu santidad o algo así. Amén. Tradiciones como, por ejemplo, lo que he estado viendo ahorita con la palabra religión, es como tienes que ser pobre porque Jesús era pobre. Eso es religión. De algo nos tenemos que enfermar. Eso es religión. Votos de pobreza. Eso es religión. Cosas que ni siquiera están en la palabra, maneras de hablar, maneras de orar, que ni siquiera están en la palabra. Queremos sonar religiosos o piadosos, pero no hay fe, hermanos, ahí. Por ejemplo, Señor, nunca nos dejes de tu mano. Mi hermano, ¿para qué orar así? Póngase a pensar. Dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabía usted que yo nunca oro? Jamás. Hace años dejé de orar así. Jamás oro, Señor, bendice este servicio. Jamás oro así. ¿No crees tú que es mejor, en lugar de pedirle a Dios que bendiga el servicio, mejor desatar la bendición que ya tenemos en Cristo? Eso es el reino de Dios. Orar en el Espíritu, orar en lenguas, no para que Dios se mueva o haga algo, es más bien para yo recibir, y para que todos los que participamos aquí de una manera u otra podamos oír de Dios y fluir todos, cada servidor. ¿Te fijas? Pero hay hermanos, y con esto no lo estoy criticando, no es asunto mío, pues es una verdad lo que tengo que hablar. Lo mío no es apuntar dedos, juzgar a nadie, no es, Dios no me llamó a eso, me llamó a enseñar. Pero tenemos miles y miles de hermanos en el mundo y miles de iglesias que así oran y Dios los bendiga, pero no es lo mejor. ¿Sí? Y ahorita voy a entrar a algo que va a ser otro rollo también. Okay. Y oramos palabras y hablamos de unas maneras que yo, no sé usted, pero me gusta estudiar la Biblia, no nomás leerla, estudiarla. Y si lees, nada más con que leas la Biblia, a veces, no sé si te has puesto a pensar, ¿de dónde sacamos estas oraciones? Estoy hablando como miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Digo, ¿de dónde sacamos? ¿Por qué oramos así? ¿Por qué ponemos palabras que ni siquiera encuentras en la Biblia cuando ves? Algunas de esas son están escritas y están de una manera, escritas de una manera, pero son oraciones. Por ejemplo, en Juan 17, todo ese capítulo es una oración que el Señor Jesucristo hizo, ¿sí? Etcétera, hay muchas oraciones que el apóstol Pablo hizo. Si te fijas, no ves palabras raras, nada más nosotros le ponemos palabras raras para sonar así, porque tenemos esa idea que Dios nos va a aceptar mejor. Dios te acepta en fe, lo que tú hablas en fe, o sea, una actitud de fe y en línea con la palabra de Dios. Nota aquí que dice, varones hermanos, veo que en todos sois muy religiosos. Pero estaban adorando, tenían un altar ahí, pero no tenían una imagen, pero lo estaban adorando, pero era su propia manera. Ok, les voy a decir algo, aquí viene, porque pudieran la gente estar en religión y no saberlo. Ok, voy a hacer algunas preguntas. Si es usted, nada más mira hacia enfrente, si le aplica. Ok, pero por ejemplo, hágase esta pregunta: cada cosa que usted hace personalmente, su vida personal, algún hobby que haga, algún deporte, actividad, póngase a pensar, Dios le dijo. Porque si no, entonces es religión, porque estás queriendo hacer cosas en su propia manera. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo salgo a montar a caballo, yo sé cuando Dios está conmigo ahí en eso. Y Dios se goza que salga, porque cuando salgo es cuando aprovecho también para oír de Dios, para alabarlo, para amarlo, para... Amén. Para recibir de Dios y para darle a Él alabanza, adoración. Puedo orar en el Espíritu a gusto en el monte. Puedo orar en mi casa, pero hay veces salgo a caballo y Dios le gusta eso. Lo que quiero decir es, cada cosa que usted hace, deporte o lo que sea, Dios le dijo. Dios le dijo que faltara hoy a la iglesia, es un ejemplo esto. Dios le dijo que se quedara en casa. Dios le dijo así. Eso es religión. Dios le dijo que no orara en lenguas, por ejemplo. A eso me refiero. Todo eso, te fijas, todo eso es pura religión, porque es la gente, ellos buscan correr a Dios, ¿cuándo? Cuando tienen un problema, cuando tienen una circunstancia. ¿Van a hacer un negocio? ¿Dios te dijo o fue una buena idea que alguien te dijo, viste en la televisión, o un hermano o alguien en tu familia te dijo? Ah, qué buena idea. Te fijas, todo eso es religión, hermano. Es el hombre busca nada más tener una relación con Dios y tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces viene el diablo, te pone algo que Dios no te dijo. Mira, Dios te quiere a cada uno de ustedes apestosamente rico, ¿lo entiendes? Dios quiere que tengas una buena casa, un buen carro. Dios quiere que tengas lo mejor de lo mejor. Pero prosperidad es así. Si te acuerdas, prosperidad es gradual, va paso a paso. Entonces hay personas, cristianos,
¿Ves? Que ven que el compadre o el tío o el fulano o el primo o el hermano se compró este pick-up y compró una casa. Entonces, cristiano, no dije que Dios no quiere, pero espérame, pero cristiano dice, ah, pues yo, si él tiene, mira, cuidado con estos dichos, mira, si él tiene, yo también. Cuidado, te vas a meter en problemas. No dije que Dios no quiere. Entonces, hay cristianos ahorita en esta situación, en esta economía, que están hasta el cuello de deudas y no hayan qué hacer. Pero te aseguro que Dios estuvo hablando, pero no estamos oyendo. Amén. Amén. Ahorita yo en mi casa, no nomás tengo un refrigerador, tengo dos. Otro en el porche de atrás, donde compro todas las bebidas que me gustan o a mis hijos, etcétera. No tengo problema. Mi nevera siempre está llena, los dos. Pero ¿sabes qué pasó? Hace años oí de Dios y tengo, por eso tengo a mis hijos en colegio y pago. Porque oí de Dios antes. No dije que soy mejor que nadie, nada más decidí oír, buscar. Porque para oír, hermano, tienes que buscar. Buscad y ¿qué dice? ¿Eh? Buscar y ¿qué? Y hallaréis, vas a hallar si buscas. Y no nomás eso, puedo ayudar, he ayudado gente financieramente, he sembrado, no he dejado de dar. Estoy dando más ahora que hace años. ¿Pero qué pasó? Dios quiere que tengas una moto, una cuatrimoto, una moto de carreras, una moto que vuele, una moto eléctrica. Dios quiere que tengas todo eso. Dios no está peleado con que tengas cosas. Pero es, Dios te dice que hagas cosas para quedar igual como el mundo. Que te injertes cosas en tu cuerpo. Porque fulana en la televisión lo hace. Ponte a pensar, hay gente que se ha muerto por eso. O con el tiempo, los años, le trae consecuencias. Guay, ¿por qué? Y si te pones a pensar, muchas cosas es por eso. Es religión, hermanos. Es ideas nada más. ¿Ok? Gloria a Dios. Man, ¿qué hago, hermano Jesús? Si ya estoy allá hasta... Bueno, ya te dije, ¿qué haces? Si estás hasta el gorro, ¿qué haces? Si viste que cometiste un error, se llama arrepentirte. Cambia tu manera de pensar, recibes tu perdón por fe y empieza a buscar a Dios, que Él te va a dar la salida en medio de este problema. Pero no hagas más cosas que Dios no te diga. No le des más lugar al diablo. No te dejes influenciar por él. Gente hace cosas. Creo que fue el domingo, les recomiendo que vuelvan a oír lo que predicó la hermana Mireille el domingo. Pero una de las cosas que dijo, madres veces diciendo, ay, ¿cómo dijo? A mi niño, a los niños, ella la ama a Dios y qué lindo. Y todo eso es bonito, pero te digo una cosa, hermanos, es puro rollo todo eso. Porque mira cómo está el mundo ahorita. ¿Sí me entiendes? No es un regaño, nomás estoy dando un consejo. ¿Okay? Mira un ejemplo. No piensas tú, este es un ejemplo. ¿Entienden todos que es un ejemplo? Pero si aquí hubiera un cajón y estuviera yo muerto aquí, iba a venir gente que hace tiempo ya dejó de venir. ¿Para qué? ¿Pero para qué eso? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿No te fijas en los funerales? Va gente que... Porque que, ponte a pensar, fíjate esto, acuérdate, quítale toda la religión y quédate con el reino de Dios. Ponte a pensar esto. ¿Para qué personas van? Y lo dicen así, mira. Dicen así, mira, es que hay que cumplir. Quítate ese vocabulario. Quítate ese vocabulario. ¿Cumplir con quién? Ponte a pensar. El muerto ya no está. Entonces, ¿con quién quieres quedar bien? La segunda que queda es con la familia. ¿Y? Que te vean ahí, que les diste el pésame y cosas de esas. Mis hermanos, Dios te ha placido darte el reino de Dios. Tú y yo deberíamos de caminar en otro nivel. Usted debemos de caminar en otro nivel, en otra manera de pensar, hermanos. Si vas a honrar a alguien, honralo y respétalo y muéstrale amor cuando está vivo o viva. Eso es lo que la Biblia enseña. Mis hermanos, no quiera usted usar ciertas porciones de la Biblia y ciertas porciones nada más y con eso quedarse y, nada, y lo demás desecharlo, eso es religión. ¿Ok? Ok.
¿Vamos bien hasta ahí? Ok, gloria a Dios. ¿Fíjate cómo le dijo? Que eran unos religiosos. Ok, ahora voy a dar algo con la Biblia aquí. Cuando caminas en la revelación del reino, estas cosas las tienes que... Dijo, no, ¿qué le dijo? ¿Cómo leímos ahorita en Lucas 12, verso 32? Otra vez, no temáis manada pequeña. ¿Qué dijo? Porque a vuestro Padre le ha placido que daros el reino. ¿Qué darte qué? ¿De qué del reino? La revelación, los misterios que son por revelación del reino. ¿Ok? Vaya un momento a Mateo 13 porque voy a entrar en algo aquí ya. Gracias, Señor. Necesito la ayuda del Espíritu Santo ahorita aquí. Mateo capítulo 13, por favor. ¿Lo tiene ya? Mire esto. Note, versículo 10. Entonces, 13:10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros, os es dado saber los misterios del reino, gloria a Dios. Eso es lo que dijo ahorita, a Dios le ha placido darte el reino, darte esa revelación. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le va a ser quitado. Ok, ahí mismo el capítulo 13, nota esto, versículo 18, 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, verso 19, Mateo 13, 19, viene el malo y arrebata, ¿qué? Lo que fue sembrado en su corazón. Cuando usted nace de nuevo, usted es un hijo de Dios. E inmediatamente es una nueva criatura y es un ciudadano del reino. Pero estas cosas, escucha, son por revelación. Vaya, regrésese al versículo 16, mismo capítulo que estamos, verso 16. Pero bienaventurados o dichosos vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos que... Oyen, está hablando la revelación del reino. Ves y oyes, entiendes. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís, ¿y qué? Y no lo oyeron. ¿Muchos qué? Profetas y justos. En el Nuevo Testamento, cuando usted nace de nuevo, usted es llamado también ¿qué? Justo. Pero hay muchos justos que no entienden esto que estoy hablando. Pero yo oro y creo que si usted lo recibe por fe, usted lo entiende. Ok. Fíjese algo. Vaya a Marcos capítulo 16, versículo 14. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Marcos 16, gloria a Dios. Rando, mendeste. Ora hakisti frasto nomande canderos tuma hakele arendo rumu rakaste este trofo namahaste tonda. Cuando no sepa cómo hacer algo o cómo hablarlo o cómo decirlo o qué contestar o qué va a hacer o qué decisión va a tomar, no haga algo rápido, a la ligera, no conteste, no diga, no haga, no se mueva. Tome un momento y ore en lenguas. Y desate la sabiduría de Dios que está dentro de usted. Por eso necesito ahorita. Yo sé esto, lo entiendo. Necesito cómo explicar esto que voy a leer a continuación. Lo recibo por fe, Señor. Fluyo en esa habla. Ok. Para que ustedes lo vean. Cada vez que te dije religión, ¿ves? Ideas de hombre. Y las podemos predicar y leerlas y verlas y acostumbrarnos y limitamos a Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pero Declaro que usted la entiende que en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Okay. 16, 14. Y después de la resurrección, etcétera, etcétera. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su, ¿qué? Incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Note, verso 15. Y les dijo, note, bien despacio, id por todo el mundo, mundo. ¿A quién? Al mundo, al mundo, al mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? Espérame, ¿a quién? ¿A quién? Al mundo. ¿Es usted el mundo? No. Ok, quédese con esa idea. ¿A quién usted está hablando qué? De predicarle el evangelio, ¿a quién? Al mundo. Predicar que en este caso sería salvación. Ok, note. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso dije, predicar que salvación, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado. Está hablando bautizar que, en otras palabras, les hablas a quién, al mundo. El mundo recibe salvación, recibe al Señor Jesucristo. Y luego de ahí lo bautizamos con agua, ¿sí? Eso está hablando. Ahora, al mundo. Verso 17, fíjese, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre o en mi autoridad echarán fuera demonios. Ok. Cuando dice echarán fuera demonios, ¿los demonios de quién? Grítemelo. Del mundo. Vamos bien, ¿verdad? Se va entendiendo. Ok. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas lenguas, no está hablando de nuestras lenguas devocionales como cristianos. Queriendo decir, ¿te acuerdas en el libro de los Hechos? Recibieron ellos las lenguas, pero luego los mundanos que estaban ahí empezaron a oír, esto es lenguas ¿para qué? Ya lo he predicado, quiero que los desempolven todo eso. ¿Lenguas para qué? ¿Ah? No. Ok. No me voy a centrar en las lenguas porque quiero hablar otra cosa. Y le iba a decir, vaya al libro de los Hechos, no voy para allá. Luego lo vemos, si es que tengo el tiempo. Ok. Quiero que vaya al verso 18. Tomarán las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Aquí viene la parte que quiero hablar. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. ¿A cuáles enfermos? Gracias. Los del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hemos usado estos versículos y los hemos aplicado a la fuerza como poner manos sobre el enfermo cristiano. Ah, entonces no debemos. No, yo no dije que no. Pero el asunto está que debido a la religión de algo nos tenemos que enfermar. Es normal que te enfermes. Ves un hermano enfermo y lo primero que la gente le pregunta a un hermano, al otro hermano o a la hermana es, ¿qué te dijo el doctor? Esta es promesa para ti, para mí. Tercera de Juan 2. Ay, no, las preguntas es, y no lo dije ahorita, ¿ves? A veces digo cosas antes y luego ok, voy a repetir lo que dije antes de entrar a la grabación, etcétera. Si alguno que me está viendo tiene preguntas, tres maneras. La primera, gente de fuera, es por el correo electrónico. ¿Ok? mpfssc.com, vaya al correo electrónico, hace llegar las preguntas. ¿Ok? Aquí en la congregación es que usted escriba las preguntas de esto que estoy hablando. ¿Cuántos saben lo que no me van a preguntar? No me van a preguntar, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Que sea conforme a esto. Ok. aquí en la congregación, nos puede escribir, ya sea que nos haga saber quién es o si no quiere escribir su nombre, está bien, nada más que sea letra legible. ¿Entiende? Legible. Ok, algunos les veo cara como que les hablé en griego. ¿Saben qué es legible? Ok, levante la mano quien no sepa qué es legible, por favor, porque no van a ir con lejía o algo así. Legible, gracias, dos personas nada más. Legible quiere decir con letra que se pueda leer. Ok, legible, leer, apúntale una nueva palabra en español, ajá, en castellano, legible. Ok, que sea legible, ok. Que se pueda entender, que no necesitemos la interpretación, que el Espíritu Santo nos dé la interpretación. Entonces lo puede, ya sea, le da las preguntas a René en un papel, ¿sí? Y o también le puede dar las preguntas a Nubia. Ya sea que quiera, pone su nombre o no ponga su nombre, es irrelevante. O también por el correo electrónico a ustedes aquí, algunos de ustedes que usan correo electrónico, que creo que ya todos, ¿no? Pues si no, te vas a quedar bien atrasado, tienes que tener correo electrónico. Bien, ok, nota. ¿Cuál es la promesa para usted y para mí? Tercera, Juan 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas, ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Inmediatamente yo sé cómo trabaja la mente, el alma y la conciencia, que es condenar, y el diablo. So, oh, man, si estoy enfermo o algo así. Mis hermanos, es conocer la verdad, las verdades que hay en el reino de Dios para que tu fe funcione bien. Es que, mis hermanos, me van a entender, gloria a Dios. Me van a entender, porque fue lo que oré y fue lo que declaré ahorita, ¿verdad? Ok. Tienes que empezar en algo. Por ejemplo, si estás enfermo o estás pasando por alguna situación, en lugar de dejar que tu conciencia te condene o tu alma te condene, el diablo te condene o gente te condene, ahí en ese lecho de enfermedad, ahí tienes que empezar a decir, porque mira, ¿cómo dice la Biblia? Por las llagas de Jesús fui curado. Y si fui, entonces estás curado. Entonces usted tiene que decir fui, y si fui, entonces estoy sano. Entonces rechazo, no tengo que estar enfermo. Pero la religión nos ha dicho por años, de algo te tienes que enfermar. O Dios te está probando. Son normales que tengas problemas y enfermedades. Y entonces decimos amén, amén, amén. No, porque nada más decimos amén a todo, ¿ves? ¿Sabes qué quiere decir amén? Amén quiere decir así sea confirmado el pacto. Entonces yo no puedo decir amén a todo lo que oigo. Porque es cierto que tenemos problemas o vienen enfermedades, pero el problema está que las aceptamos como normales. Una vez que entiendes esto, ¿sabes qué? Empiezas a dominar tu cuerpo. Por ejemplo, yo, un ejemplo de mí, no porque sea mejor, les estoy ayudando, les quiero ayudar. Por ejemplo, yo jamás, a menos que ya me vaya a acostar, ¿ves? Mira, fíjate. Me acuesto así en mi cama, si fuera mi cama. Entonces, ¡oh! ¡Qué sueño tengo! De ahí en fuera no ando haciendo eso. No le doy lugar ni al diablo, ni a mi cuerpo, ni a mi mente. Yo controlo. Jamás digo, qué viejo, qué fregado estoy, qué acabado, ya no estoy para esos trotes. Nunca digo eso. No ando corriendo maratones como cuando tenía 15 años o algo así, pero no ando hablando de esas cosas. Una de las preguntas que pueden surgir es, bueno, entonces quiere decir que ya no podemos decir, si voy a orar por un enfermo que es cristiano, ya no puedo decir, por ejemplo, decir, Padre, gracias, que voy a orar por este hermano, tu palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. No, yo no dije que no, lo que estoy diciendo es cuando lo hacemos una ley y lo aplicamos todo para nosotros, cuando en su contexto está hablando del mundo. ¿Nunca ha visto usted algo? Si es honesto, ¿nunca usted ha visto que en el Nuevo Testamento, cuál es el Nuevo Testamento? De Romanos a Judas. Esas son las cartas del Nuevo Testamento. Okay. Romanos a Judas. Los evangelios son los evangelios y vivían bajo la ley todavía. Okay.
El libro de Apocalipsis, libro de escatología de los eventos del futuro. ¿Qué dije? Romanos a Judas. Esas son las cartas de la iglesia. Ok. ¿Nunca se ha fijado que no hay ni una enseñanza que hable de sanidad? De hecho, lo reto. La palabra sanidad o sanidades nada más viene dos veces en los Corintios cuando habló de los dones. Verá, búsquelo. Es todo. ¿Por qué? Porque lo que el Nuevo Testamento realmente se trata es cuando entiendes el reino de Dios. Una de las leyes del reino es esta, mira. Es renovar tu manera, ¿qué? De pensar. ¿Qué dijo el Señor? Arrepentíos. Cambia tu manera de pensar. En alguna área tiene que empezar usted. ¿Sabía usted que para las leyes del reino de Dios es irrelevante si usted está enfermo o está sano a la hora de empezar en algo? O sea, si usted va a empezar a confesar y a decir, no me tengo que enfermar. ¿Cuándo fue, Nubia? El martes por la noche, creo que fue el martes por la noche. El martes o el miércoles o algo así. Me levanté y, con una cosa aquí en la garganta, un poco mormado. Bueno, es que todavía duermo con un abanico, ya sé, pero aún así, no porque duermo con un abanico me tenga que enfermar y con la refrigeración ¿cuánto es 68 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados? Es como tengo mi refrigeración ahí. Me gusta frío, por eso han bajado las consejerías pastorales con mi oficina, ¿ves? Porque mi oficina la tengo igual. Ok, pero ves, mira, aquí va. En lugar de decir, bueno, es normal, es que esto. No, dije, no acepto esto. No lo recibo. En el nombre de Jesucristo, no lo acepto. Empecé a hablar la palabra. Abrí mi Biblia, fiesta. Estaba en el baño, me estaba lavando la boca y luego puse mi Biblia, empecé a ver dos, tres versículos. Ya me lo sé, pero a los puse a ver, ¿ves? Comí del plato, ¿me entiendes? Y dije, no. Y le dije, ordeno esto que se vaya. Te reprendo, te maldigo, sécate, vete. No tengo que estar así y no lo recibo y no tengo que estar así. Punto. Con la autoridad de Jesucristo. ¿Pero qué pasa? Bueno, es normal. ¿No notas que ya el clima aquí en el condado de Cochise? Allá en Phoenix está igual, ayer andaba en Phoenix y no ha cambiado mucho. Pero aquí en el condado de Cochise, no, gracias a Dios aquí, ¿verdad? Donde vivimos. Que no te fijas que está cambiando ya la climata, el clima, ¿sí? A ver. ¿Ok? ¿Sí? ¿No te fijas? Ok. Bueno, te tienes que empezar a preparar desde ahorita. Y luego decir, bueno, ya viene el invierno. Los resfriados, es normal. El mango es normal. Tienes que ir más allá, hermano. Tienes que ir y poner esto en tu corazón. ¿Sí? Nota. Verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿A quién? Al mundo les empezaron a predicar salvación. El mundo necesita dones del Espíritu Santo para ver, para creer. Usted y yo no los necesitamos. Creemos en los dones y qué bueno que se han manifestado en personas como vimos en la niña, en esta familia. Hemos orado por gente. La otra vez me estaban diciendo, una persona, fue eso como que un par de años tal vez, un año, dos años atrás, saliendo de Tucson, del servicio el sábado, íbamos a ir por una persona que tenía cáncer también, ¿sí? Y yo iba a ir para allá, entonces Nubia ya se venía con la gente que nos acompaña a Tucson, los hermanos que van de aquí, y dijo, yo llego, porque me queda de paso, o sea, muy bien. Ella fue. Y resulta que hace poco no indagué, porque me acordé de ese asunto, indagué con un familiar. Le dijo, ¿qué pasó con aquella situación? Cuando dijo, pastor, sanó completamente. Completamente sanó. Pero drogas y alcohol habían causado ese cáncer. Pero esa persona anda igual ahorita. Anda en drogas y alcohol otra vez. ¿Te acuerdas? Milagros no cambian a la gente. Sanó. Oró esta mujer por él. Pero ese es mi punto, este es mi punto. Que hemos hablado de los dones en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Es para el mundo, es a través de ti los dones. Pero no para ti necesariamente. A lo menos yo no necesito ver levantar una persona de una silla de ruedas para creer en Dios. Pero mira, hermanos, una vez estaba en California. Ya les he dicho esto, ¿verdad? Hablé de sanidad casi 2 horas. El pastor me dijo, tómate todo el tiempo que quieras. Ok. Porque necesitamos oír esto. Pasaron varios enfermos. 2 personas en silla de ruedas. 2 mujeres diferentes. No eran familiares ni nada. 2 en silla de ruedas las 2. A una le dije, levántate con la autoridad de Jesucristo. Jesús te sana ya. Se levantó y empezó a caminar. Ah, toda la iglesia gloriosa. Y, aleluya, gloria a Dios. Y luego esta hermana. Levántese, hermana. Jesús la sana. Y sabe, me aventó la mano así. Se me agarró la mano y dijo, ¿qué no ves que estoy paralítica? ¿Pero qué crees? Yo no, o sea, yo no creas que pasé la noche en vela así como, wow, se levantó esta hermana. Él no, no. Ok, ¿cuántos de ustedes tienen agua corriente en su casa? Agua corriente, tú sabes, tubería, agua, que abres una llave, o sea, que no vas al pozo y tiras un bote, es agua corriente, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes cuando van, abren la llave y sale agua y cuando sale agua dicen, ¡uh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dices así? Bueno, puede que digas, gloria a Dios, gracias Señor, porque tengo agua, ¿no? Pero que digas tú, ¡oh, wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Señor! ¿Dices así? ¿Por qué? Porque estás con esa expectativa, ¿qué no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Si afuera está haciendo frío y sabes y se ve, ves por la ventana que está así como se pone aquí en el tiempo de frío, agua, nieve y nublado y todo eso, y sales afuera y dices, gloria a Dios, qué frío. No, pues, o sea, lo esperas, ¿qué no? ¿A que sí? Ok. Lo que quiero decir es que debes, en lugar de y hay momentos, y gloria a Dios por los dones del Espíritu Santo, porque muchas veces lo he visto orando con hermanos, ¿me entiendes? Orando para que los hermanos sanen, lo he visto. Pero debería de ser los dones fluyendo a través de nosotros para el mundo. Ese sería el énfasis, a eso me estoy refiriendo. Como conozco el diablo, yo sé algunos, el diablo les va a poner el corazón, algunas, no ustedes, pero gente que me ve por otro, en otros lugares. Ese hombre está diciendo que esos versículos no son para nosotros y que no debemos de orar por los hermanos. No dije eso. Yo voy a seguir orando por la gente, imponiendo manos mundanos y cristianos, pero debemos de poner el énfasis que esto es para los mundanos. O sea, los dones son a través de nosotros para ganarnos el mundo. ¿Qué crees? Vas y agarras toda la cuadra y donde vives. Es que así trabaja. Y luego le dices, ven, te voy a invitar donde yo vengo. Y el pastor va a decir cosas, si tú no entiendes, me preguntas a mí. Porque se supone que usted es discípulo. Entonces todo lo que él diga, no tiene tiempo de estar, de como es niño en Cristo, de explicar las bases, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces al rato traes 4 o 5, tú, y dices tú, ¿y estos? O si es que empezaron a venir, y luego alguien les pregunta, ¿y cómo llegaste aquí? O es que el hermano fulano, este hermano, o sea, cualquiera de ustedes, o me estaba muriendo de cáncer y oró por mí y sané, y me empezó a explicar estas bases del reino de Dios, ¿ves? ¿Me entendiste? Ok. Una idea religiosa más, pura influencia del diablo. Aquí mismo, Lucas, ok. Quiero que entienda eso, porque creo que el domingo voy a explicar algunas preguntas que tengo ya de eso de la resurrección de muertos, por qué unos se levantan, por qué otros no, por qué unos sanan, por qué otros no. Ahí tengo, no me acuerdo, pero ya leí algunas preguntas que me hicieron. Ok, ¿estás listo? Lucas, capítulo 15. ¿Cuántos quieren la revelación del reino, la verdad de la palabra de Dios, no religión? ¿Ok? Gloria a Dios, gracias Señor. 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, ¿quiénes? ¿Los qué? ¿Quiénes se acercaban? ¿Y los quién? Pecadores, ahí está la clave. Pecadores, ok. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe
y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, el Señor Jesús, como oía que murmuraban, les dijo, aquí está, te voy a explicar, dice, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pecador, luego verso 6, ¿qué? Perdido. ¿Ok? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un, ¿qué? Pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabes qué ha hecho la iglesia religiosa tradicional con este versículo? Lo pone para la iglesia, o sea, es el pastor tiene que ir atrás de las ovejas que dejan de ir a la iglesia porque andan perdidas. Qué grande Douglas, ¿verdad? Se habrán perdido, ¿no? Se habrán perdido cómo llegar o cómo. Mi hermano, es mejor reírnos que llorar, ¿verdad? Pero ponte a pensar cómo hemos hecho una desgracia de la palabra de Dios, de las verdades del reino de Dios y las hemos aplicado a cosas. Esto está hablando de pecadores. Esto está, entonces, ves, las 99 no son ustedes o la iglesia o cualquier hermanos en cualquier iglesia. Y esa una es una hermana o hermano que dejó de venir o que no sabemos qué le pasó y que el pastor tiene que andar atrás de ellos correteándolos. No está hablando de nada de eso. Nota, entonces, ¿de qué está hablando? Qué bueno que preguntaste. ¿Ves? Qué bueno, ¿cuántos saben qué bueno que preguntaste? Amén. ¿Sabes quién es esa oveja? Esa oveja que se perdió. Éramos tú y yo antes de venir a Cristo. ¿Y sabes qué fue lo que él dejó? ¿Quiénes eran esas 99? La creación. ¿Lo puedes ver? La creación. El Señor estaba hablando aquí en parábolas. No que hay 99 planetas o 99 estrellas o algo así. Usó nada más una analogía. Esas 99 eran la creación. Esa oveja perdida éramos tú y yo. Tú y yo ya no estamos perdidos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ¿sabes qué pasa? Es que aquí viene otra cosa, otra influencia del diablo, otra manera de ideas del diablo en el cuerpo de Cristo. Nos llaman pecadores. ¿Somos pecadores salvos por gracia o no? O eres salvo por gracia o eres pecador. No eres, si naciste de nuevo, no eres pecador. La religión dice, no, pues es que un cristiano peca, es cierto, ese es otro asunto. Pero tú eres la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Puede que peques. Nomás el no ir, el desobedecer es pecado, es cierto. Pero sin embargo, usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando lenguaje legal del reino, en tu espíritu. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Espíritu, alma y cuerpo, la sesión pasada. ¿Pero qué pasa? Esas son influencias del diablo. Palabras, engaños, falsas doctrinas. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había, ¿qué? Perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, ¿qué? Por un, ¿qué? Pecador que se arrepiente. Ok, ¿ves estas dos parábolas? Está hablando del mundo. Del versículo 11 en adelante, que es lo que se conoce como el hijo pródigo, el despilfarrador, ya aplica a la iglesia cuando ya nacimos de nuevo. Porque antes usted y yo, aunque así de chulos que se ven ahorita sentados con su Biblia abierta, así, con una sonrisa así, alegres todos, con una cara así, porque la revelación del reino les está cayendo así. Antes éramos unos mundanos pecadores, hijos del diablo. Éramos. Éramos, dije éramos, algunos iban a decir más amén si les dijera arrastrados gusanos pecadores. Amén, aleluya. Uf, sí, me lo merezco. ¿Te fijaste? Religión, 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 religión. Religión, religión, religión. Yo sé que hay mucho que decir, yo sé que hay preguntas, está bien. Ni una pregunta es tonta, ¿ok? ¿Oyó lo que dije? ¿Oyó lo que dije? Dije, ninguna pregunta es tonta. No diga, ay, ¿cómo es esa pregunta? Qué tonta. O está el esposo así y luego la esposa por un lado. Ni hagas esa pregunta, qué tonta pregunta. No, no. O al revés, la esposa, no, qué tonta pregunta. No, ninguna pregunta es tonta. Tienes un corazón que quieres aprender, ninguna pregunta es tonta. ¿Oyó? Ninguna pregunta es tonta. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Ayer, el día lunes, fue el lunes que te dije, amor, recibí una instrucción del Señor y la vamos a pasar a todos los departamentos de aquí del ministerio, a todos los servidores o servicios o ministerios que haya, de orar por todos mis socios, todos. El Señor me dio puntos específicos que vamos a orar. Vamos a orar por el gobierno. Voy a decir esto nada más. Sigan viendo reino y gobierno porque no quiero entrar ahí, pero esto que le está pasando a Donald Trump no le había pasado a ningún presidente en la historia. Y todo esto que le están haciendo es ilegal. Amén, es ilegal. Usted tiene todo el derecho de decir, hey, ¿sabes qué? Creo que hubo fraude. Según mi opinión, hubo fraude. Y le dijo a alguien ahí en Georgia, localízame estos 11,000 votos. Nunca dijo, fabrícame votos falsos. Dijo, localízalos. Pero ¿sabes qué? Este país está cayendo en comunismo, igual que México y Latinoamérica. Y es peligroso eso. Pero no vamos a temer. El Señor cuida de nosotros. Y si Dios creo que todavía tiene algo con los Estados Unidos, va a hacer algo. Quiero que apuntes la hora, la fecha de lo que te dije. No te voy a decir todo, nomás te voy a decir lo que oí del Señor. Nada más lo que oí. ¿Ok? Ahorita el Señor me habló, me reveló de algo que iba a hablar. Una persona quería hablar conmigo y el Señor en casa me reveló qué era. Cuando me lo dijo, le dije, ya sabía. Ok, aquí viene, mira. Nomás esto es todo lo que les puedo decir. Bueno, es todo lo que estoy permitido decir. Mira, así, te vas a sorprender de quién va a estar en la Casa Blanca en noviembre, después de las elecciones, quién quedó como presidente. Y te voy a decir por qué pasó eso. ¿Ok? Hasta ahí. Acuérdense la fecha, la hora, apúntenlo. Gloria a Dios. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos, todos ustedes. Padre, yo te doy gracias por cada hijo tuyo que tú amas. Cada hijo tuyo que es amado por ti. Cada hijo tuyo que el Señor Jesús murió por él o por ella, y ahora le ha dado la victoria y los misterios del reino son para ellos. Yo te doy gracias que ellos oyen la voz del buen pastor del Señor Jesucristo. La voz del extraño no escuchan. Señor, gracias que ellos son guiados por ese Espíritu Santo que está en ellos. Y te doy gracias que por las llagas de Jesús ellos fueron sanados. Y están aprendiendo a tomar su lugar como ciudadanos del reino de Dios. Por fe. Y te alabo a ti, Señor. Y te doy toda la gloria y toda la honra. Con la autoridad del Señor Jesucristo, así lo hablo. Alguien diga amén. Hay un versículo que les quiero explicar. ¿Qué hay de Santiago cuando dijo, ¿está acaso alguno enfermo entre vosotros? ¿Sí? No cierren sus Biblias porque no hemos terminado. Venga, hermana, pase. Nomás le voy a decir esto. Note la pregunta. Dijo, ¿está, dijo Santiago, acaso alguno? O sea, queriendo decir, no debemos de estar. Pero si estás, ¿sí? Dijo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite. Y le voy a decir, ¿y por qué a veces vemos que no ora por aceite? Luego te voy a explicar. Listo, hermana. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, amén. Señor. Gracias, Padre.
Gloria a Dios por este tiempo, hermanos. Amén. Lo que Dios quiere es derramar la manifestación de la bendición de Él sobre nosotros. Pero Dios dice, hermanos, que nosotros para recibir esa manifestación de la bendición, nosotros tenemos que bendecir. Y bendecir es dar. Dice la palabra de Dios, quiero por favor si me ponen en la pantalla, Génesis capítulo 12, versículo 3. Y ahí es un versículo donde Dios, hermanos, amén, le dijo a Abraham que él iba a bendecir a los que bendijeren. Él no dijo yo voy a bendecir nomás así a todos, sino que dijo al que decide bendecir, yo lo voy a bendecir. Por eso hubo bendecidos, porque hubo gente que bendijo. Y nosotros necesitamos entender esa palabra, bendecir. Bendecir, hermanos, es dar con libertad. Dejar libre el diezmo y dejar libre la semilla. ¿Cómo podemos atar la semilla? Con incredulidad y con duda. Cuando empezamos a hablar, no nos va a alcanzar. Cuando en nuestra mente viene el pensamiento de que hay pagos que hacer y se tiene que sembrar, y pensando cómo le vamos a hacer. Y Dios está diciendo, bendiciendo te bendeciré. Bendiciendo te bendeciré. Y acuérdate, estamos bendecidos, pero nosotros esperamos la manifestación de la bendición. Y más en estos últimos tiempos, donde hay una recesión, donde todo apunta, hermanos, amén, mal. Dios nos está dando una palabra que a ti y a mí no nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque Él lo dijo el martes, cuando en cuanto subí, el Espíritu Santo me dijo, el mundo va a empobrecer, pero la iglesia se va a enriquecer. Entonces es para los que bendicen, para los que damos. Y por eso Él le dijo a Abraham, yo voy a bendecir al que te vaya bendiciendo. Sobre él va a venir esa bendición. Y nosotros necesitamos de quitarnos de nuestro pensamiento esa idea de que mañana al otro servicio voy a dar y luego se olvida. Porque ninguno de nosotros nos podemos presentar con las manos vacías. Tenemos que creerle a Dios que siempre Él va a proveer la semilla para nosotros sembrar, porque necesitamos entender, necesito bendecir para ser bendecida. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, y miramos ahí en Deuteronomio 28, no voy a entrar ahí, pero ahí hay 14 versículos. Amén. De las bendiciones, amén, de la bendición que viene y que recibimos por la obediencia en el dar. Y desde el versículo 1 empieza a decir, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y empieza ahí un recuento, amén, de todo hasta el versículo 14. Porque hay resultado en la obediencia para bendecir. Bendecir nos requiere ser obedientes para dar. Y necesitamos desarrollar ese espíritu de obediencia para poder bendecir, para poder dar y mirar el resultado de parte de Dios. En ese mismo capítulo está hablando desde el versículo 15 hasta el versículo 68 de Deuteronomio 28. Está hablando las consecuencias de la desobediencia. Y si se ponen a mirar, son mucho más las maldiciones que vienen por la desobediencia, porque son varios versículos desde el 15, amén, hasta el 68. Y viene hablando pobreza, viene hablando enfermedad, viene hablando todo eso. Quiere decir entonces que la enfermedad se va cuando tú empiezas a bendecir. Quiere decir que la pobreza se retira cuando tú empiezas a bendecir. Quiere decir que los problemas se solucionan cuando empezamos a bendecir. Quiere decir que todo cambia cuando empezamos a bendecir, hermanos. Y es lo que Dios quiere que empecemos a entender. Dice entonces Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, si me lo ponen en la pantalla, por favor. Y ahí nos pusieron, amén, y dice la palabra de Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, amén, contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Amén. Ahí nos pusieron, la bendición es una de ellas. Quiere decir que si no bendecimos, automáticamente caemos en maldición. Y Malaquías está hablándonos, amén, en el capítulo 3, versículo 9: malditos sois con maldición, amén, aquellos que roban, aquellos que no bendicen, aquellos, amén, que no se preparan para bendecir, para dar. Entonces, con maldición nosotros no podemos llegar a ninguna parte. Nosotros nos dijeron, la bendición yo te la pongo para que tú escojas, amén. Y no queremos estar bajo maldición, porque no va a haber bendición si nosotros no bendecimos. Necesitamos bendecir para ser bendecidos. Bendecir para ser bendecidos. Bendecir para ser bendecidos en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús.
Amén. Ponte de pie. Y en lo que te pones de pie, si necesitas un sobre, puedes levantar tu mano. Nuestros hermanos sugieres te lo van a hacer llegar, ese semillero. Y espero que en lo que se ponen de pie para pasar a esto, a esta razón de dar y recibir, a esta, como dijo su palabra ahí dice la palabra, dad y se os dará. No nada más nos quedamos en ese dar, sino que hay una respuesta de parte de nuestro Dios. Así como cuando decimos, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dad y se os dará, también tiene respuesta. Amén. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos la gloria, te damos honor, te damos adoración a través de nuestra semilla, de nuestro diezmo. Es una manera que tenemos también para demostrar nuestra alabanza, nuestra confianza, nuestra adoración a ti. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, y por eso podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Yo aparecí para deshacer las obras del maligno y destruirlas. Yo aparecí para deshacer las obras del maligno y destruirlas. Jesús me ha dado autoridad. Yo puedo atar y desatar. Por eso canto y danzo, por eso danzo alegre a Jesucristo mi Señor. Grande y poderoso, grande y poderoso, grande es Jesucristo nuestro Salvador. Grande y poderoso, grande es Jesucristo nuestro Salvador. Grande y poderoso, grande y poderoso, grande es Jesucristo nuestro
Padre, te alabamos y te bendecimos. Hablamos victoria, hablamos aumento, hablamos incremento, hablamos multiplicación sobre nuestra semilla. Tiene la información y la obligación de producir, y conforme a nuestra fe nos sea hecho. Hablamos vida y multiplicación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vida a su semilla. Los bendigo, hablo vida sobre su vida, hablo protección divina, ángeles a su alrededor. Ninguna arma forjada en su contra prospera. La sangre de Jesucristo los cubre donde quiera que vayan, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el domingo, sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.